Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Pues, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Pues de un matemático llamado George Polya, que destacó no solamente por las contribuciones que hizo en el campo de las matemáticas, en muchos campos de las matemáticas, de hecho, sino también que llamó mucho la atención el gran interés que mostró en enseñar matemáticas. Matemáticas tanto para estudiantes más jovencillos de primaria, podríamos decir, como para estudiantes de instituto. Y todas las vueltas que le dio a los posibles procesos para que estos alumnos no solamente aprendieran las matemáticas de un modo mecánico, sino que entendieran lo que estaban haciendo y fueran capaces de desarrollar ellos mecanismos para resolver problemas.
Uh-huh. Bueno, eso quiere decir que quizás alguno de los oyentes, sin saberlo, se ha enfrentado alguna vez a algún problema extraído del libro de Polya, ¿no?
Pues es muy posible, porque este hombre tuvo muchísima influencia en muchos países, no solamente en aquellos en los que estuvo viviendo.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco de su vida también.
Bueno, pues George nació en Budapest en 1887 y, bueno, nosotros... Esto está en Hungría, ¿no? Entonces todo el mundo sabe un poco la inestabilidad política que hubo durante finales del siglo XIX y el siglo XX, sobre todo principios y mediados, en Hungría. No solamente desde el punto de vista de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino también por el antisemitismo que había. Entonces, su padre en un momento determinado cambió su nombre de Polak a Polya para mimetizarse, podríamos decir, un poquito más con su medio y tener así opción de trabajar en la universidad. De hecho, su padre consiguió llegar a ser profesor universitario. Sin embargo, murió siendo George muy joven, murió cuando él tenía 10 años, y entonces fueron sus hermanos los que se hicieron cargo de la familia. En particular, uno de sus hermanos mayores lo estuvo patrocinando durante toda su vida estudiantil, podríamos decir. Le pagó en parte la universidad, le pagó los estudios. Y bueno, este hombre cuando estuvo en el instituto, lo que más le interesaba al principio eran sobre todo los idiomas clásicos, el alemán y la literatura. Entonces eso llama un poco la atención porque lo normal es que los matemáticos se arranquen desde muy jóvenes, pero este hombre no, este hombre empezó más tarde. Entre otras cosas también porque cuando entra a la universidad en 1905, su madre lo anima a estudiar Derecho, que era lo que había estado estudiando su padre. Sin embargo, él lo deja muy, muy pronto, lo deja después de un semestre porque decía que era mortalmente aburrido y que no podía tirar con una carrera así. Así que se pasa a lo que a él le había estado interesando, que es las lenguas clásicas y modernas y la literatura, y después de 2 años en la universidad se gradúa. ¿Qué pasa? Que él podría haber llegado y decir, bueno, yo ya puedo ser profesor de instituto, lo voy a dejar ahí. Pero sin embargo le interesaba lo suficiente la filosofía como para plantearse estudiar otra carrera, estudiar filosofía. Y a pesar de que ese era al principio su deseo, uno de sus profesores le recomendó que mejor se metiera en física y matemática porque quizá le iba a interesar más. Así que en 1908 se decide a estudiar física y matemática en la Universidad de Budapest. Estudiando allí conoció a uno de los líderes de las matemáticas en Hungría en aquel momento, Lipót Fejér, que como nosotros podemos recordar fue un matemático muy importante, no solamente en Hungría, sino a nivel mundial.
Creo que hablamos de él, ¿no?
Sí, hace unos cuantos programas salió.
Uh-huh.
Y bueno, George estudió principalmente en Hungría, sin embargo pasó un curso en Viena, y cuando vuelve consigue el doctorado en matemática alrededor de 1912, trabajando prácticamente él solo en un problema de teoría de probabilidad y geometría. Poco después de terminar sus estudios de matemáticas se va a Göttingen en 1912. Y sin embargo allí no pasaría mucho tiempo por un evento que fue un poco raro. Alrededor de las navidades de 1913 él estaba viajando en tren y se encontró con un hombre que él no sabía en aquel momento que era estudiante también en Göttingen y tuvo un altercado porque se le cayó la maleta o algo por el estilo y la cosa se fue agrandando, se pelearon a base de puñetazos Y bueno, él creyó que una vez que salió del tren la cosa se había quedado ahí, pero cuando llega a Göttingen se encuentra con que este hombre es estudiante. Y de nuevo la cosa se fue liando cada vez más hasta que la universidad, la parte administrativa, le pidió que abandonara el campus de Göttingen. Total que este hombre, George, se tiene que ir y no sabe exactamente lo que va a hacer en aquel momento. Así que se va durante un breve periodo de tiempo a Francia y ya desde allí un matemático que en ese momento estaba trabajando en Zúrich decide avisarle y decirle, bueno, pues vente aquí a trabajar. Aquello a George le vino muy bien porque este matemático era Hurwitz y tenía una gran. George reconoció que sobre él tenía una influencia bastante importante por la clase de cosas que había estado haciendo y la manera en que tenía de abordar los problemas. Así que él se encontró muy bien en Zúrich, en un puesto de profesor de la universidad. No solamente estuvo trabajando con Hurwitz en aquel momento, sino que también le estuvo editando los trabajos, no solamente publicaban conjuntamente, podríamos decir. Y ya estando en Suiza, George es llamado a filas, porque en aquel momento Hungría estaba en guerra, estamos hablando ya de 1915, 1916, están en la Primera Guerra Mundial, y no tiene suficientes tropas, están empezando a quedarse sin tropas, y lo llaman a filas. Se supone que George debería de haber estado exento porque tenía un problema de salud. Pero sin embargo, deciden llamarlo y él, que era pacifista, dice que no va a ir. Y se puede salir con la suya y no ir al ejército precisamente porque no está en Hungría, sino que está en Suiza. Si hubiera estado en Hungría, probablemente lo hubieran encarcelado. Y es ese miedo a ser encarcelado lo que lo mantuvo alejado de Budapest durante 54 años. No se atrevió a volver en 54 años, por si acaso decidía el ejército tomar ciertas represalias. Alrededor de 1918, se casó y en 1920 fue nombrado profesor extraordinario. Como recordaréis, profesor extraordinario en la universidad no significaba un gran honor, significaba que estabas trabajando pero no te pagaban. Sin embargo, alrededor de 1924, después de haber estado publicando una serie bastante extensa de artículos, lo nombran profesor ordinario, lo cual es una ventaja porque en aquel momento ya se estaba cobrando. En 1924, Polya había escrito. No, Polya recibe una beca de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller había estado concediendo becas desde hacía ya unos cuantos años a matemáticos y otros científicos bastante importantes, cada uno en su campo, y este hombre la utiliza para irse a trabajar a Inglaterra, donde estuvo colaborando con Littlewood y con Hardy. En un libro, estuvieron trabajando un libro que se llama Desigualdades y que fue publicado bastante posteriormente, alrededor de 1934. Una vez que lo ascienden a profesor ordinario, en 1933, él continúa trabajando allí y en 1933 consigue una segunda beca Rockefeller y esta vez en lo que decide emplearlo es en irse a visitar las universidades americanas. En particular estuvo en Princeton y en Stanford. Aquello resultó ser para él una suerte porque cuando Hitler llega al poder y empieza a extender su influencia, George y su mujer piensan que hasta cierto punto están en peligro y deciden mudarse a Estados Unidos y consiguen en 1940 y consiguen un trabajo en parte gracias a los contactos que habían estado haciendo en aquel periodo de tiempo que pasaron en Estados Unidos. Trabajó primero en la Universidad de Brown, después estuvo en el Smith College y ya en 1953 se va a trabajar, perdón, ya en 1943 se va a trabajar a Stanford y permanece allí hasta que se retira en 1953. Durante su época en Estados Unidos también trabajó mucho, también fue bastante prolífica. Por ejemplo, en 1945 la Universidad de Princeton le publicó el libro llamado Cómo plantear y resolver problemas. Y en 1954 publica Matemática y razonamiento plausible. Por último, también en Estados Unidos publica Descubrimientos en matemática en dos volúmenes, 1962 y otro en 1965. Todos estos libros están todos enfocados hacia la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, quizá el libro más relevante de este tipo que escribió George fue el de Problemas y Teoremas de Cálculo, que publicó en Europa unos cuantos años atrás, en 1923, con un matemático que se llamaba Sezgo, que era también húngaro. ¿Dónde reside la importancia de todos estos trabajos? Bueno, pues este hombre llegó tarde a las matemáticas y ya desde el principio él veía que la manera en que tenía la gente de enseñar matemáticas no era del todo fácil, podríamos decir. Porque a ti cuando empiezas a enseñarte matemáticas te plantean una serie de definiciones, de teoremas, etcétera, etcétera, y te dicen, bueno, los problemas se resuelven así. Pero no te enseñan a resolver problemas, y sobre todo en el colegio, en aquella época y aún hoy permanece un poco la tendencia, no te enseñan tanto a resolver problemas de manera creativa, sino que te presentan una solución y te dicen, esta es la solución y ahora te voy a poner un problema que es muy parecido y tú adaptas esa solución, pero sin enseñarte a desarrollar tus soluciones de manera individual. Bueno, pues este hombre decía que no, que así no era como se enseñaba en las matemáticas, que la manera de enseñar matemáticas era enseñar a los alumnos a desarrollar un pensamiento creativo y que a partir de ahí ellos fueran capaces de deducir la solución por su cuenta. Entre otras cosas, él desarrolló el método de los cuatro pasos, gracias al cual los alumnos podían abordar los problemas y desarrollar la solución por su cuenta. Los cuatro pasos eran entender el problema, configurar un plan, ejecutar ese plan y mirar hacia atrás, con la idea de que no solamente aprendieran a resolver un problema, sino que fueran capaces de enfrentarse a todo aquello que requirieran solución sin necesidad de ir desarrollando una cosa específica para cada uno, sino que lo pudieran hacer un poco más bien de manera intuitiva, pero rigurosa. Sin embargo, las contribuciones de George no solamente se limitan a la enseñanza y la matemática desde el punto de vista de la enseñanza. Polya fue un matemático brillante y destacó en numerosos campos. La verdad es que no se llegó a especializar en uno solo, sino que estuvo, podríamos decir, picoteando de uno y otro y haciendo resultados, o sea, llegando a resultados sorprendentes. Por ejemplo, en 1937 plantea el teorema de enumeración, con su solución, por supuesto, perteneciente a la teoría de combinatoria. La importancia de este teorema es que se considera un punto de inflexión dentro del análisis combinatorio. Y él lo enfocó no solo desde el punto de vista de aquí hay un teorema y tal, sino que dice, aquí hay un teorema y estas son las cuatro aplicaciones más directas que yo le he encontrado. En un artículo muy extenso en el que publica el teorema. Las cuatro aplicaciones fueron grupos, grafos, compuestos químicos, que eso ya se sale totalmente de las matemáticas, y evaluación asintótica del número de combinaciones. La idea subyacente a este teorema era, vamos a ver cuántas posibles configuraciones hay con determinadas características, lo cual lo permite aplicar, como he indicado, en distintas ramas. Y en la aplicación que hace sobre grafos, es muy interesante porque abre la puerta a un nuevo desarrollo, un nuevo enfoque dentro de la teoría de grafos. Por ejemplo, dentro de la rama del análisis, George también estuvo haciendo trabajo e investigó, entre otras cosas, singularidades en serie de potencias con coeficientes integrales y representación de funciones del tipo exponencial y también localización de cero. Y junto con Sezgo, en 1951 publica un libro llamado Desigualdades isoperimétricas en física matemática. Esto ya sí es una matemática mucho más teórica que lo que había podido hacer a lo mejor anteriormente. Y bueno, por último, yo creo que habría que señalar el trabajo que hizo en geometría. Estudió simetría y en 1924 ayudó a ilustrar un poco los 17 grupos de planos cristalográficos por medio de ilustraciones. Este hombre lo que hizo fue teselar el plano, es decir, dividir el plano en polinomios iguales, en figuras iguales, de las 17 maneras que se conocen. Y bueno, se supone que esta manera de dividirla inspiró un poco a Escher en esos dibujos tan sorprendentes que hace, en los cuales hay una transición entre un dibujo y otro en los que se van deformando, podríamos decir, que de manera suave. George fue ampliamente reconocido, tanto en su vida como posteriormente hoy en día, y bueno, fue elegido miembro de un montón de academias, de la Academia Húngara, de la Academia Británica, de la Suiza, de la Americana de la Arte y Ciencia, de la Academia Internacional de Filosofía, de la Academia de Ciencias en Bruselas, vamos, una lista sorprendente.
Bueno, y además... Sí, no, digo que a mí me llamó la atención porque tú has dado el dato de su fecha de nacimiento, 1887, pero muere en 1985, o sea, tenía 98 años de edad.
Sí, sí, bueno, y yo creo que él tenía en mente llegar hasta los 100 años porque en una conversación con otro matemático dijo que era los 100 años cuando había que haberle hecho la fiesta importante y no la que le hicieron cuando cumplió los 90. Pero bueno, se quedó ahí a las puertas.
Me acordé de eso cuando mencionabas que le habían dado también la medalla a la academia en su ciudad, en su país, que tú dijiste que estuvo 50 y pico de años sin volver. Por suerte vivió lo suficiente como para después de 50 y pico de años de no estar allí, poder volver y estar tranquilo de que no le iban a hacer un juicio militar por no presentarse a filas en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que vivir la primera, la segunda y luego volver otra vez y que la ciudad esté más o menos tranquila, es que es una pecha de años lo que tienen que vivir para que pueda hacer eso.
Bueno, te interrumpí, disculpa, ya para los últimos apuntes de su biografía.
Bueno, más que un apunte a su biografía sería un par de, o más bien tres curiosidades, y es que existen tres premios nombrados en honor a George Polya, que sería el premio que concede la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales en dos categorías distintas, que serían matemática aplicada y cualquier otra rama que a George le interesara. Luego, el premio que concede la Sociedad Americana de Matemáticas a artículos de excelencia expositiva, es decir, unos artículos que estén específicamente bien escritos y que sean muy claros, y el que concede la Sociedad Londinense de Matemáticas por extraordinaria creatividad, exposición imaginativa o contribución notable en matemática dentro del Reino Unido.
Pues muy bien, aparte de todo esto se deduce de que era una persona a la que no solamente le importaban los descubrimientos, sino cómo comunicarlos y para que la gente entendiese un poquito mejor de qué se trata las matemáticas, que nosotros también tratamos de seguirte cuando nos hablas de estos temas que para mucha gente nos resulta un poco áridos, pero que esperamos que los oyentes, entre tantos ejemplos de matemáticos judíos que hemos hablado, pues hayamos aprendido también un poquito más.
A ver qué tal.
Bueno, pues muchas gracias a Amelia Muñoz García por habernos traído a esta singular figura de George Polya, que la verdad que fue una vida muy larga, pero también con mucho que contar. Así que muchas gracias y te esperamos dentro de 2 semanas.
Gracias a ustedes.